que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Tanto por compartir y reflejar de las voces que danzan. Agradecemos el acompañarnos cada viernes. Y aquí estamos para traerles el relato dinámico, inquieto, con tanto que decir de Leonardo Albarracín. Él es el hijo de Walter, la persona que se abrió a la danza a través de una invitación. Medio rara, podemos decir. Esa petición de Mario Leyes, de quien ustedes escucharon bastante. Pues resulta que Walter trabajaba en el Teatro Achá haciendo trabajo de apoyo técnico. Ocurrencia de Mario, que le preguntó si sabía bailar. Walter dijo que no. Mario le pidió que subiera para agarrar el palo de las cintas de piama. Los inicios de cada persona que hizo danza son diferentes, extraños, pero en muchos casos son inicios que marcan un camino. Así entró Walter en la danza folclórica, luego la clásica, más tarde la danza contemporánea y posteriormente se abrió a la danza jazz. El relato de Leonardo es encantador y nos muestra todo el trabajo que realiza Dance Studio Jazz Walter Albarracín. En los rincones de Cochabamba llegamos al Dance Studio Jazz Walter Albarracín. Este es un nombre que Bolivia quiere mucho, que recuerda, por supuesto, y la paz en este hermanamiento del trabajo que siempre se ha hecho de manera cercana. Acompañamos el trabajo. Estoy con el hijo de Walter Albarracín, Leonardo. Es una alegría conocerte, un placer estar en este espacio. Y contanos, bueno, primero bienvenido al programa y bueno, contanos un poquito de ti.
Claro que sí, Gati, muchísimas gracias por el contacto, ¿no? Si bien nosotros hemos intentado otra vez, creo, sin mucho éxito juntarnos, realmente que se concrete es una alegría para mí también. Bueno, como bien dices, soy el hijo mayor de Walter, uh-huh. Soy su primogénito y tengo la bendición de en este momento también estar, la bendición y el gran trabajo de estar en este momento como director general de la Academia. ¿No? He empezado mi camino de danza, de arte con él, lo he continuado con él y bueno, básicamente sigo aprendiendo de él, con muchas cosas que aparecen.
¿Desde chiquito bailabas?
Desde pequeño, yo he empezado así, cumpliendo los 7 años a bailar aquí en la academia.
¿Como alumnito regular?
Claro, como corresponde, ¿no? Porque en realidad mi papá, como hablamos hace un momentito, también él abrió la academia en la necesidad de formar bailarines para... danza jazz, que sean con un toque un poco más comercial, un poco más versátiles y un poco más útiles al trabajo que tenía en ese momento, que era el café concert. Él estaba contra la show. De esa manera es que funda la academia y bueno, él empieza obviamente con una base de alumnos mediana, reducida, poco a poco empieza a llamar la atención, la gente va al show de tralala, dice quién es el director, al final del espectáculo anuncia Walter Albarracín, lo buscan y empieza a crecer. De esa manera entran mis primas a pasar clases a la academia. ¿No? Impulsados obviamente por el trabajo de mi papá, la cercanía, qué sé yo, en ese momento está, como todavía es un poco costumbre, una manera de hacer ejercicio, de socializar y qué sé yo. Uh-huh. Y nosotros en ese entonces éramos bastante cercanos a la familia de mi tía. Entonces me dijeron, ¿y por qué tú no entras a la academia si eres su hijo? Y para mí era el trabajo de mi papá, que podía ser como un trabajo de oficina regular. Sí. Entonces, bueno, mi papá desaparece a las 3 de la tarde, vuelve a las 10 de la noche y es su trabajo. Uh-huh. Entonces ellas me animan poco a poco a decidirme por adentrarme en esto y es así como que digo, está bien, accedo y hacemos una pequeña unas pequeñas sesiones de acondicionamiento para lo que yo necesitaba para entrar a la academia. Entonces me dicen, esto empieza así, esto se hace así, movíamos los muebles de living, me enseñaban un poco en mi casa, me han dado clases particulares, cosa que yo no llegué como un total neófito a la academia. Claro. ¿No? Entonces así es que me animé a tomar la primera clase y prácticamente no he parado desde entonces. Digo prácticamente porque sí tuve un pequeño hiato, un descanso ahí cuando tenía 13 años, en mi época rebelde. Porque...
Como todos,
¿no? La típica, no me pude salvar. Y justamente tenía un compañero que estaba en la misma clase que yo. Y él era nuevo, había entrado recién. Pero todo era, leo tus rodillas, leo tu espalda, leo tus empeines, leo estírate, leo tus brazos, leo tiempos, cuéntale. Entonces yo era, pucha, ¿por qué solo a mí?
¿Así?
Sí, entonces tuve mi momento de rebeldía y hablé con él muy seriamente. Dije, papá, mira, la verdad es que estoy un poquito cansado. Me gustaría tomar un descanso.
Me sacan la mugre, papá.
Exacto. Ahora, obviamente, ya en posición de papá también y de director, ya sé por qué, ¿no? Pero en ese entonces era solamente mi perspectiva de alumno. Y dije, pucha, aquí me están negreando, aunque el otro está flojeando como quisiera y me voy, ¿no? O sea, es un descanso que quiero tomar. Durante todo ese tiempo, mis hermanas también habían entrado. Yo soy, de pronto, tal vez he omitido eso decir al principio, soy el mayor de 4 hermanas. Uh-huh. Tengo 3 hermanas mujeres. Noelia, Camila y Estela.
Y no todas bailarinas.
En este momento solamente las últimas 2, pero en un punto sí hemos estado todos bailando, ¿no? Realmente ha sido un compromiso familiar que todos agradecemos y del cual hemos sido parte. Y bueno, con mis hermanas seguían pasando clases en la academia. Yo seguía acompañándolas, las llevaba del colegio, me quedaba a ver sus clases y después era mi horario. Me quedaba un ratito así para ver qué de nuevo había. Y bueno, pues en esa misma etapa de rebelde, de treceañero, entró una compañera bastante simpática al grupo, ¿no? Entonces yo...
Buenas invitaciones.
De repente redescubrí mis ganas de volver a bailar. Dada la cosa que, bueno, me gustaba mucho esta chica, entro y la chica se va. Casi al mismo tiempo que yo decido volver, pero...
Una pequeña prueba, entonces.
Claro, bastaron las clases que yo acompañaba, digamos, a razón de haber vuelto por esta compañera, para que yo me dé cuenta realmente que eso es lo que quería hacer, ¿no? Entonces ahí se despertó con bastante más fuerza en mí las ganas de bailar, y sí, prácticamente desde mis 13 años es que ya le estoy poniendo un esfuerzo mucho más consciente y un impulso más... más enfocado para continuar haciendo esto, ¿no? Desde mis 13, mis 14 ya.
A ver, antes de seguir, porque sí es importante conocer tu camino, el desarrollo, tu formación. ¿Tú conoces quiénes han formado a Walter, a tu papá?
Uy, la verdad es que he tenido unas muy pocas ocasiones de hablar con él respecto a su formación, pero... Más bien, él siempre nos tenía cerca para hacer los trabajos correspondientes de la academia, hacer entrevistas, ir a diseñar la música, ir a pegar afiches cuando se podía y demás, ¿no? Entonces, en varias entrevistas sí, he escuchado que... Y bueno, él sí nos ha contado. Su formación ha comenzado con don Mario Leyes.
En el ballet folclórico.
Exacto, el ballet folclórico. Él vivía en el Teatro Char, aparte de la familia que se encargaba de gestionar y de cuidar el teatro, y también ayudaba con la cuestión de tramoya e iluminación, ¿no? Él nos contaba también esta anécdota de que él fabricaba el primer set de luces con las latas de leche pil, las perforaba, ponía un cableado, ponía un socket de foco y les ponía un gel, un celofán para que ilumine. Ese es el primer juego de luces que tenía el Teatro Chá. Y uno de los días estaba viendo un ensayo de don Mario Leyes y faltaba alguien para bailar piama, entonces no había quien sujete el palo. Y mi papá, entre curioso y
comedido.
Y comedido por ver qué estaba pasando, se acercó al escenario y don Mario lo llama y le dice, ¿tú sabes bailar? No, vas a aprender. Lo llama y su lanzamiento al éxito ha sido sujetar el palo en piama. Y así empezó. Y empezó a formarse con él, ballet clásico. Después, con Melo Tomsic, cuando ella decidió incursionar de una manera mucho más, porque Melo también es pucha en eminencia, ¿no?
En lo que es danza contemporánea.
Correcto. Y multitud de maestros que él ha podido conocer y tomar clases también, a veces en viajes, en seminarios, en talleres, ¿no? La maestra Melba Zárate, Lorena García en su oportunidad cuando llegó de Chile también.
Lorena, cierto, Lorena, de las primeras que
exacto,
ha hecho jazz en Bolivia.
Correcto,
¿no?
Correcto. Y de esa manera, bueno, acumulado, digamos, todo este bagaje de conocimientos para finalmente decantarse y decidirse por hacer jazz, ¿no? Como comentábamos, igual fue la invitación primera de Melo a traer la show, de llevar un elenco, pero la Melito realmente siempre ha sido muy fiel a sus ideales y a la pureza de su técnica, entonces dijo, esto como que se desvirtúa lo que yo quiero hacer, ¿no?
Sí.
Y le pasó la bolita, por decir así, a mi papá.
Un reto, claro.
Exacto. Buenísimo. Y bueno, que Walter, bueno, afrontó de la manera en que lo hizo y así básicamente comenzó la academia, ¿no? Pero sí, él realmente es una de las personas que admiro más por la tenacidad que ha tenido para continuarse formando de todas las maneras que podía, en los viajes que tuvo de oportunidad para festivales en Chile, a Ecuador, ¿no? Todos los festivales y los concursos a los que han podido participar también con don Mario, ¿no? Yo me acuerdo que él incluso, tenemos nosotros familia en Estados Unidos por parte de mi mamá, él solicitaba si le podían mandar material didáctico para aprender, de manera que él tenga también un update, ¿no? Como una actualización de las cosas que él deseaba aprender, nutrirse y transmitir, ¿no? Es así que igual él ha estudiado, por ejemplo, la técnica de Gas Giordano, y en base a eso, bueno, influencia de Matt Mattox, últimamente cuando yo ya estaba un poco más a cargo de Janine Loringet de Francia, que es igual alumno de Matt Mattox, ¿no? Entonces, sí son varias vertientes las que han nutrido a mi papá y que hemos tenido la suerte de recibir también nosotros.
Y eso es importante, porque claro, no es, bueno, y no voy a usar la palabra improvisación, porque es un trabajo más bien, improvisación es un trabajo en serio en la
Claro.
danza, pero bueno, un trabajo que ayer comentábamos con otro personaje de la danza en Cochabamba. A veces solamente hay una idea y esa idea la reproduces de manera irresponsable. Tú estás hablando de un estudio permanente, de una información permanente, y eso hace pues a un trabajo serio.
Claro.
Creo que es fundamental decirlo. Has mencionado a tu mamá, y sabemos, mucha gente que ha visto el trabajo de Walter, sabemos que es una compañera. Yo digo es porque sé que todavía ustedes lo sienten al papá en los trabajos que hacen.
Para siempre,
acabas
claro.
Acabas de decir que él todavía te enseña.
Sí.
Ese proyecto, esa pareja, ¿no? La mamá del nombre, por favor, menciónalo. Sabemos que es artista. ¿Cómo se da ese proyecto artístico de Dance Studio junto a la mamá, pues?
Uy, a ver. Esa también es historia emotiva entre toda la historia de la familia y de Dance Studio Jazz. Bueno, mis papás se han conocido de una manera fortuita para empezar en un aeropuerto. Mi mamá no podía cargar una maleta y mi papá, de nuevo, igual que con Don Mario, supongo, entre tímido y comedido, se ofrece a cargar la maleta y empiezan a hablar, y ahí empezó todo. Tomaron clases juntos en la Alianza Francesa, aprendieron francés, incluso hacían karate juntos, y mi papá ya estaba en medio de su formación como bailarín ya con la Melito, ¿no? Entonces mi mamá lo seguía, lo acompañaba, y desde ahí, como tú bien dices, ella ha sido compañera para involucrarse en los proyectos y en las tareas que correspondían al bailarín. Muchas veces ella era quien hacía luces cuando estaba en el Teatro Chá, ¿no? Ayudaba con el sonido. Sí. Y ya cuando mi papá decide independizarse y empezar justamente este proyecto de Estudios Jazz, él necesita obviamente un capital de arranque para poder conseguir materiales, equipo, conseguir el espacio. Y mi mamá, que es Judith Carmona, es ella, profesora de canto, cantante, profesora de piano, maestra de coro, es mujer banda mi mamá.
Una personalidad en Cochabamba.
Exacto, los demás realmente son las personas que más admiro en el ámbito artístico. Es una cuna muy bendecida la que hemos tenido mis hermanas y yo. Ella ya estaba fungiendo de profesora, ya había hecho sus estudios en la Normal, y estaba de profesora de música en el Laredo, y ella tenía un piano, que igual hace tiempo con mucho esfuerzo y ahora se había podido conseguirse. Ya en la necesidad de que Dance Studio vea la luz, ella toma la decisión de hacer ese pequeño sacrificio en pos de la familia, ¿no? De mi papá, y de que, bueno, él también pueda realizar su sueño. Y es así que vende su piano para tener el primer capital de arranque y que la academia se funde. En la calle de Santibáñez, casi Ayacucho.
Ah, ahí empieza.
A la frente del templo, sí, correcto. Ahí empieza, en un segundo piso, un piso de madera que crujía como marraqueta fresca, pero
al ritmo del jazz.
Claro, siempre al ritmo del jazz, sí, y ahí es donde los primeros los primeros estudiantes de mi papá. Mi papá también ha dado sus primeros pasos como profesor neto en jazz. Uh-huh. Y bueno, como siempre, mi mamá igual ha estado apoyando y acompañando, no solamente a mi papá, sino realmente a todos nosotros cuando nos hemos involucrado, ¿no? Siendo ella cantante.
¿Se enamoró de la danza tu mamá?
Muchísimo, muchísimo. Tanto así que, no digo que es una bailarina frustrada, digo que es una bailarina escondida. ¿No? Porque, exacto, siempre que puede, ella se expresa también a través del movimiento. Algún rato que tal vez que tú de manera independiente tengas, puedes ver, ella hace presentaciones corales con el Instituto Laredo, y vas a ver que son completamente diferentes a otras, porque incluye mucho movimiento.
Ah, ¿sí?
Le gusta mucho, claro, que esa
sinergia
sigue en este momento en el Colegio Laredo.
Qué bonito.
¿No? Entonces, yo pienso realmente que sí, el movimiento es lo que ha terminado de enlazar sus caminos, y el amor a la música, que bueno, también se comparte por el lado de la danza, es lo que ha dado tantos frutos, ¿no? O sea, somos cuatro hijos que, como te comentaba, también los cuatro hemos llegado a bailar. Y ahora continuamos el camino y la obra de mi papá.
Ahí está. Sabemos que tu papá ha formado a otros que hoy día son profesores y profesoras en Bolivia. No sé, de pronto sé que en Tarija hay alguien, en La Paz. Pero contanos, porque seguramente los conoces y las conoces. Y creemos que hacemos memoria mediante tus palabras. Esta información que pueda quedar guardada. ¿A quién ha formado Walter?
Wow, a ver.
A Leonardo Albarracín, por supuesto.
De entrada, claro. Sí, más bien, tengo el honor de decir que sí me ha formado. De verdad, no solamente me ha instruido, sino me ha formado. De ahí también, bueno, en Cochabamba nada más, las principales, o la mayoría de las principales academias de jazz que están funcionando en este momento, han sido alumnos de mi papá, al menos en una primera etapa, y bueno, algunos también han sido compañeros, y algunos también han sido, por un momento breve, estudiantes míos, ¿no? Tenemos tal vez, de una manera un poco más antigua, a Luis Ríos, que es el director de Revolution Jazz Dance.
Yeah.
Noé Pérez, que también ha trabajado con la Academia de Danza en Quillacollo. Juan Carlos Velasco, de igual manera, en Quillacollo. Que han llegado a pasar clases con mi papá también. Alberto Quiroz, que en este momento tiene su academia también en Quillacollo. Marcelo Rojas. Wilson Peñaranda, con Wilson Peñaranda Dance Studio, acá también en Cochabamba. En La Paz tenemos una compañera, también así alumna de mi papá, así compañera mía en el cuerpo de baile. A Claudia Montes, que está con Estudio Extravadanza. Por Tarija creo que está así una compañera, Lorena, en este momento no recuerdo bien su apellido, pero creo que ella está trabajando ya también en el Beni, si no me equivoco, también hay una compañera.
Ah, sí, creo que escuché.
¿No es cierto?
Lindo,
sí, la verdad es que sí, que se ha extendido, y bueno, la verdad es que es una multitud de gente que ya hayan servido como bailarines, amateurs hasta cierto punto, profesores en algún momento, y algunos hasta llegar al punto de directores. Los hay también infinidad en posiciones de presentadores de televisión, algunas personas que están incluso, claro, en este momento, digamos, en la alcaldía. La familia Dance Studio Jazz, como nos gusta decirla, realmente ha sido muy extensa.
¿Es una garantía, de pronto, que alguien diga, he sido formado por Walter Albarracín?
Yo creo que sí, porque incluso ahora que está mucho más de moda esto de anunciarse, publicitarse y difundirse en redes. Hay varias personas, ¿no?, que dicen, sí, bailarina de Dance Studio Jazz.
Que se porten bien, pero...
Claro, ¿no? Por favor, por favor, claro, ¿no? Porque sí, pienso yo que, no digo ha sido, sino es el referente. El haber pertenecido tanto a la academia como aún más todavía el haber sido estudiante de él.
Claro,
¿no? Porque sí. Él realmente tiene todavía una marca y un peso que ha... impreso en nosotros para continuar lo que estamos haciendo, ¿no? Yo tal vez en ese caso mi hermana Camila es la que es mucho más parecida a él.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En qué?
En el sentido de la manera de llevar a la clase y de ser, digamos, un poco más estricta con las cosas. O mi papá era pues férreo, ¿no? Entonces, claro, ya hasta la última etapa en la que ha nacido mi hermana menor, Estelita, es que él ha, no digo hecho un cambio completamente radical, pero ha enriquecido mucho más su enseñanza. Por un lado, un poco más, mucho más pedagógico, didáctico, flexible y cercano. ¿No? Antes realmente era así, como la vieja escuela, me imagino yo, como alguna vez no he sido alumno directo de Don Mario Leis, pero he tenido el placer de tomar algunas de sus clases en obras que hemos montado. y me hacía mucho recuerdo a él, pues, sí. Vertical completamente.
Viene nomás en la sangre.
Exacto.
En sangre de la danza, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, nace mi hermana Estela y, por decirlo de alguna manera, se le ablanda un poco más el corazón y decide realmente modificar algunas cosas. De manera que sean más fáciles en comprensión, en memorización y en asimilación para las estudiantes chiquititas, viendo cómo ella podía asimilar mejor. Y eso obviamente ha ido construyendo y implementando todo lo que tenemos ya para cursos medianos y superiores.
Y convirtiéndose en una escuela, ¿no ves?
Claro.
Porque una cosa es un cuerpo de baile y otra es formar desde abajo.
Exacto.
O desde el principio, digamos.
Que finalmente viene a ser la raíz de todo, ¿no? No puedes tener un cuerpo de baile si directamente aquí tienen ganas de bailar o tienen algo de talento. Para realmente ser un cuerpo de baile hay que pasar un proceso de formación donde tú tengas todos los rudimentos y fundamentos bien asimilados para luego construir tus propias destrezas y capacidades y luego ponerlas en servicio de generar una identidad como bailarín y empezar a aportar y enriquecer.
Escucharte es comprender todo ese trabajo, ese legado de Walter, pero también del movimiento de danza en ti. Entonces creo que es importante valorar que se está haciendo un trabajo serio. Y bueno, pues ahora quisiera que nos puedas contar un poquito cómo está funcionando, cómo se organiza aquí la escuela.
La escuela. Claro, bueno, nosotros funcionamos de entrada en un esquema de edad y nivel, ¿no? Desde los cursos iniciales, intermedios hasta los avanzados, en una etapa infantil, prejuvenil, juvenil y ahora mayores, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es que se tomen los estudiantes a partir de los 6 años.
Ya.
Decimos los 6 porque, bueno, al ser jazz también una técnica en varios de sus fundamentos mixta, tomamos bastantes cosas del ballet, por ejemplo. Necesitamos que haya una constitución corporal, por ejemplo, bien establecida, una proporción que les permita a ellos, claro, ¿no? Entonces que la cabecita esté un poco más en armonía con el resto de la proporción del cuerpo para trabajar cuestiones de disociación, bilateralidad. Entonces hemos visto que desde los 6 años ya se puede trabajar con esas cosas con un poco más de orden y continuidad.
Pero también soltura, ¿no?
Claro.
Por la edad.
Exacto,
es importante mencionar.
Exacto. Nosotros no hemos, bueno, hemos decidido no tomar, digamos, como un pre-ballet o pre-danza, ¿no? Tal vez en ese sentido nosotros los instamos a que puedan fortalecerse en otro tipo de disciplinas que llegan a ser también un poco más lúdicas, pero que les dan armas y formación para integrar todos sus sistemas corporales y vengan un poquito más estables y conformados para poder construir con ellos lo que ellos buscan en danza.
Me nace una pregunta, Leonardo.
Sí.
¿Qué es más complejo, por decir difícil, trabajar con pequeños o con grandes? Ya formados, digamos.
A ver, esta es una respuesta un poquito compleja, pero tiene también una doble respuesta. ¿No? Nos ha pasado muchas veces que estudiantes ya un poco más grandes o con otra formación previa vienen acá a tomar clase. Porque han escuchado de nosotros o porque quieren probar o porque alguna recomendación, ¿no? Entonces, a veces reestablecer los fundamentos que tiene otra persona llega a ser mucho más complejo, ¿no?
Como reestructurar una casa.
Exacto,
hecha, ¿no?
Exacto. Entonces sí hay que demoler ciertas cosas para construir con más firmeza o con más claridad ciertas otras cosas.
Claro.
¿No? Entonces a veces no es tanto un desaprender, sino más bien es incorporar. ¿No? Porque finalmente en este plan del movimiento que estamos todos artistas en danza, si bien todo es válido, tiene que tener obviamente un fundamento, una dirección y un fin. ¿No? Entonces a veces sí es más complicado en ese sentido trabajar con gente que es más grande. Pero por otro lado, es pues una responsabilidad tremenda el empezar a formar gente desde pequeñita, porque realmente es responsabilidad tuya que esa persona tenga todo pavimentado para, como te decía, empezar a construir lo que busca en su camino y carrera en la danza.
Y depende de ti, de los primeros pasos para que tengan un buen camino.
Exacto,
¿no?
Exacto. Entonces, bueno, si bien tiene que haber obviamente una estructura bastante sólida y consolidada para que ellos puedan tener, también hay que tener un lado bastante empático para poder entenderlos a ellos y como me gusta a mí, por eso te decía yo tal vez soy un poco diferente a mi papá porque yo tomo muchísimo de mi mamá. Mi mamá es una de las personas que más me ha influenciado probablemente en la manera de enseñar y de transmitir conocimiento, ¿no? Entonces mi papá me ha dado todas las herramientas y contenido, digamos, pero mi mamá me ha dado la manera y el camino. Exacto.
La pedagogía,
correcto. Entonces tratamos siempre de ver cómo lograr el mismo objetivo, transmitir el mismo conocimiento y lograr las mismas destrezas, pero por el camino que necesita cada uno de los pequeñitos, ¿no? Porque cada uno es distinto. Entonces, sí, hay que leer bastante, hay que nutrirse bastante. Trabajamos mucho con lo que es las imágenes mentales para los pequeñitos, porque su mundo creativo y de imaginación, pues la herramienta más poderosa que tenemos para acercarnos a ellos y empezar a construir.
Claro, de descubrir, pero de no ahogar, ¿no?
Exacto.
No apagar. Qué importante es lo que estás mencionando, y nosotros en el programa eso, hemos conversado con diferentes personas, a nivel música, a nivel dance, etcétera, en el tema de la formación y en el valor y la fuerza que tiene el arte para encaminar a una persona, ¿no?
Claro.
Entonces, qué bonito escucharte de esta responsabilidad de asumir y recibir a una niña, a un niño que quiera hacer danza, ¿no?
Exacto. Y bueno, todavía, como tú bien dices, en esto de los niños es un poquito complejo, ¿no? No sé por qué seguimos con un poco el tabú de que los niños no hacen danza, ¿no? O no deberían hacer danza. Tenemos ya más estudiantes varones, pero obviamente la proporción sigue siendo mucho más grande para las niñas.
Son más felices cuando hacen danza.
Sí, sí. O sea, realmente cualquier rama artística va a enriquecer muchísimo a las personas, ¿no? Y particularmente la danza, pienso que nos ayuda realmente a trascender los tapujos que tenemos nosotros como sociedad y como impuestos o autoimpuestos, ¿no? El poder realmente expresarte desde la herramienta más cercana que tienes, que es tu propio cuerpo.
Claro.
Te ayuda a generar, consolidar y definir de nuevo una identidad de quién eres y de quién quieres ser.
Saber pensar, ¿no?
Exacto.
Cabeza también en relación con el cuerpo y sentir es algo que lo sabemos hacer en el arte, ¿no?
Eso de la sensibilidad es sumamente importante, ¿no? Porque alguna vez nos han tildado, por ejemplo, nosotros también de ser como cada academia, ¿no? Cuando están así en una competencia, por decir. A ellos solo hacen trucos, a ellos solamente hacen canciones latinas. Nosotros éramos los estrictos, los técnicos.
Ah, ya.
Que solamente vienen aquí a hacer clase y a hacer técnica. Esa era un poco la perspectiva que había recogido de otras personas, ¿no? Cuando nosotros...
Interesante.
Basamos bastante...
Los estrictos.
Sí, basamos bastante la formación en los preceptos que tenía mi papá, ¿no? Que el fin ulterior es formar y consolidarlos como intérpretes. Que sean capaces de interpretar el planteamiento coreográfico, la sensibilidad musical, la intención emotiva, el conectar con el público. De manera que, como yo les digo ahora, esa es mi visión y mi perspectiva para encaminar la enseñanza y las puestas en escena que tenemos, es generar una experiencia con el público. No solamente mostrar lo que hemos trabajado en un año, no solamente mostrar cuán bonito hemos girado o lo lindo que están los vestuarios. Lo que yo trato de transmitirles y decirles es que ellos tienen que ser capaces de creerlo tanto ellos mismos, que jalen al público y que realmente se genere un espacio con ellos, ¿no? Que sean parte de lo que estamos creando nosotros, de manera que sea una sinergia y un compartir mutuo. Nosotros estamos poniéndonos vulnerables para mostrarnos tal cual somos y cómo somos, para que ellos nos reciban, cada quien desde donde viene y cómo viene a ver el espectáculo, y nos retribuya, ¿no? Con un aplauso, con una buena crítica, a veces también llamando más gente, inscribiéndose y demás, ¿no? Pero sí, es muy importante, pienso ahora, más también por la influencia que tenemos, ¿no? Abres tu Instagram y ves a personas que están con la pata detrás de la oreja, que están dando 10.000 piruetas, pero es eso.
Ahorita te voy a preguntar algo, que estoy curioso. Ajá. Pero haremos una pequeña pausa. ¿Qué música le hacemos escuchar a la gente en este respiro?
En este respiro, a ver, uy.
¿Qué se te ocurre?
Que se me ocurra. Si es que pudiera escoger yo la canción Love de Nat King Cole.
Perfecto. Compartiremos con la gente.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Thank you.
is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love I was made for me and you.
Ahora sí, seguimos. Pensaba mientras te escuchaba algo que creo que es importante, que algunos lo toman, lo dicen y otros de pronto hasta se olvidan. ¿Qué pasa si viene niño, niña, con dificultad psicomotora, con alguna discapacidad? ¿Ustedes la reciben y cómo trabajaría?
Nosotros lo que hemos hecho alguna vez que hemos tenido ese tipo de condiciones y dificultades, hemos visto hasta qué punto podemos realmente fluir con esa persona y entender lo que ella está buscando. ¿No? Porque si bien la danza obviamente nos puede ayudar a fortalecer, a curar de una manera un poco más estructural, medicinal, por decirlo así, también está ligada a lo que nosotros podemos hacer para manifestarnos y transmitir. Entonces, han sido muy pocos casos, la verdad, en los que alguna persona con alguna dificultad muy grande haya podido estar con nosotros. De otras maneras, hemos visto siempre cómo ayudarlo y cómo acompañarlo. Hemos tenido alguna vez estudiantes con algún tipo de síndrome, por ejemplo, el síndrome de Turner. Alguna persona que tenía una estatura muy chiquitita, que parecía más joven, pero que tenía también algún tipo de problema de memoria, cognitivo. ¿No? Entonces, la idea creo que yo siempre es integrar, siempre hacerlos parte, ¿no? Porque
nunca rechazar.
No, de entrada no. En todo caso, lo que podríamos hacer, si es que es algo que se escapa un poco de nuestras capacidades, porque también hay que saber reconocer eso, es redireccionar.
Exacto.
¿No? Entonces, en este momento yo sé, por ejemplo, que hay un centro que trabaja con gentes con capacidades especiales y diferentes para generar en ellos capacidades artísticas y escénicas y que también puedan encontrar, digamos, un punto de conexión en común con lo que les gusta hacer. ¿No? Ellos son EIFODEC, aquí en Cochabamba.
Ah, ya.
¿No? Entonces, no ha llegado todavía el caso en que nosotros tengamos a alguien que tenga alguna limitación o alguna condición, una condicionante muy grande para poder hacer lo que nosotros ofrecemos. Yeah. Y de esa manera es que, bueno, como te digo, hemos tenido algunas personas, algunas muy características como este síndrome de Turner y otras con algún sesgo autista o demás, que le hacía bastante bien venir acá. Y
sí,
que realmente.
Sí. Es lo que tú dices hace un rato, terapia, ¿no?
Exacto.
Una linda terapia.
Respondía muy bien en torno a las cosas que tenemos que hacer acá interpretativamente. Ya el trabajo, el esfuerzo viene un poquito más en la parte técnica, ¿no? En que ellos, por ejemplo, reciben una instrucción y la pueden aplicar de una manera consciente, en que tengan una
pueden comprender diferente.
Exacto, comprenden diferente y eso es lo que tratamos de nosotros incorporar también, ¿no? Que todos, en la manera en la que mejor ellos puedan, asimilen lo que nosotros tenemos como oferta, ¿no? Y a veces esa cuestión de la propiocepción es lo más complicada cuando están un poco aislados de otras cosas.
Claro.
¿No? Pero como te decía hace un momento, creo que la idea es compartir e integrar. Y bueno, no hemos tenido la oportunidad de en este momento trabajar con alguien un poco más con capacidades más características o más particulares, pero es siempre la búsqueda, ¿no? Nosotros poder acrecentar la familia Danza Estudio de Jazz y compartir el amor por la danza, porque creo que no es secreto, no todos van a acabar siendo bailarines profesionales o solistas, pero pueden realmente despertar en ellos una sensibilidad, una emotividad,
claro, de pronto una experiencia.
Exacto, ¿no? Y finalmente también es generar un público culto, un buen público, que es lo que más necesitamos los artistas en este momento.
¿Cuál es tu formación? Aparte de danza, ¿tú has estudiado algo? ¿Alguna otra carrera? ¿O tienes algún respaldo?
Claro, claro que sí. A ver, dentro de mi formación académica, yo he salido bachiller del Instituto Eduardo Laredo. ¿no? Entonces he tenido formación musical ahí. Viniendo de mamá cantante y de papá bailarín, estaba un poco obligado, pero exacto. Ya. Sin embargo, ha formado parte importante también en lo que soy, manejo y sé ahora, ¿no? Uh-huh. Porque en el Laredo me ha tocado también llevar danza contemporánea durante 8 años.
¿Con quién?
He tomado clases con Miriam Gaya, he tomado clases durante un tiempo con Silvia Fernández, uh-huh. También estaba de profesora, ahí se me dio el apellido en este momento, Mónica...
¿Barrenechea? No es
Mónica Barrenechea.
Ese clásico en todo caso,
sí,
¿no?
Pero bueno, son las profesoras que dan danza contemporánea en el Laredo.
Ya.
¿No? Hasta que yo he salido a bachiller, recién se estaba incorporando la parte clásica, donde ahora está Celita Pando, está Carla Rocha, sí, ¿no? Claro. Y ahora también están también con otro plantel para danza contemporánea. Pero sí, ese ha sido, digamos, mi acompañamiento a mi formación en jazz acá, en el colegio. ¿No? Uh-huh. Porque entré al Laredo yo con 8 años, he comenzado desde que estaba todavía en el Don Bosco con 7 a pasar clases con mi papá. Fuera de eso... todos los talleres y las clases que hemos tenido, la dicha de poder cursar, hemos estado bendecidos durante mucho tiempo porque se acercaban personas de otros lugares acá a la academia y decían, me da este lugar como referencia, yo soy una bailarina austríaca, hago tap dance. No sé si les... Claro que sí, entonces es así que pude tomar clases con la maestra Astrid Klar de Austria, con Karina Bogarini de México también, que daba jazz, ¿no? Y sí, muchas personas que han podido pasar por acá también. Después también... flamenco con el esposo de la maestra Macintani, con don Renan
Castellón.
Correcto, exacto. Y bueno, por danza va ahí muchos otros talleres que en este momento tal vez no recuerdo exactamente, ¿no? Pero
no
siempre, siempre que se da la oportunidad hay que aprovechar.
Claro.
Y ya por otro lado, en el Laredo también yo he hecho la formación de especialidad de música, ¿no? Entonces, por eso también yo agradezco mucho porque nos daban clases de historia del arte, nos daban clases de composición, de armonía. Uh-huh. He estado en la orquesta de guitarras, yo he salido de bachiller en artes con guitarra clásica. Uh-huh. Y ya de ahí en adelante, mi papá me dijo, sería bueno que estudies algo en la universidad. Porque bueno, y si bien ves, no nos va mal precisamente, pero es siempre un respaldo el tener una profesión académica que sea un poquito más... no sé si está bien el término, más mundana.
Sí, ¿no? Y de pronto, ¿no? Es una alternativa o un complemento.
Exacto, exacto.
O se queda también.
Es de esa manera que, bueno, yo siempre he sido dado a dibujar, a pensar, a imaginar cosas, ¿no? Entonces, me decidí por diseño gráfico.
Ah.
Entonces, he estudiado diseño gráfico y, bueno, la danza realmente ha sido mi llave para esto también, porque en ese momento, justamente mi abuelito estaba un poco enfermo. Y vino a pasar parte del último tiempo que estaba con nosotros acá en Bolivia. Y nosotros económicamente estábamos por ahí. No es así que una colega de mi mamá, una alumna de mi mamá, estaba de regente artística en la UPB, en la Universidad Privada Boliviana. Y me dice, ¿qué quieres estudiar? Yo, diseño gráfico. ¿Tenemos a la universidad? ¿Por qué no entras? Y digo, en este momento como que no nos da económicamente también. Pero tú bailas, ¿por qué no presentas tu carpeta para aplicar una beca?
Ajá.
Es así que yo presento.
Qué buena cosa.
Sí. Entonces, por la danza es que justamente he podido sostener la carrera con una beca del 50% y he llevado a cabo mi formación como
diseñador gráfico. Qué bonito que lo menciones, porque eso debería ser como una política.
Sí.
En todas las universidades, para alentar, para complementar a quienes estén haciendo arte, en este caso danza, pero también complementándose con otras herramientas. Al final es un área que se complementa perfectamente.
Exacto, sí, y básicamente es así como yo también he acabado siendo el chico banda para mi papá, ¿no? Entonces he acabado siendo el que diseñaba los artes, el que editaba la música, poco a poco me he ido jalando para que también vaya haciendo coreografías, luego cuando he visto un poco más de seriedad en mí y más robusta mi formación, ya empezar a dar clases.
Bueno.
Y así poco a poco ir escalando, ¿no? De asistente a profesor.
¿Sigues Chico Banda ahora?
Sigo de Chico Banda, claro. Si bien mi papá se encargaba de todos los trámites, burocráticos y administrativos, y se apoyaba bastante en nosotros y mis hermanas, ¿no? Para poder ver esas cuestiones de coreografía, vestuarios, música,
sí,
imagen.
Mejor.
Ahora me corresponde a mí hacerlo con mis hermanas. Entonces, es verdad, a veces tomo mucho. Y muchas veces he tenido algún debate con otro colega director de que los directores debemos ser directores, los profesores deben ser profesores para abocarse completamente a su trabajo.
Pero no sin se embargo, puede, no siempre
sí,
se puede.
No, y finalmente es algo que me ha tocado hacer desde pequeño.
Claro.
Entonces ya lo veo como natural y simplemente es una extensión de mis obligaciones. A veces sí es pesado.
Sí, claro.
Pero si no fuera pesado no podría probarme a mí mismo para ver si estoy listo de seguir adelante o pasar con la siguiente cosa.
Sí, sí, porque si hubiera un solo director, pero que no está cerca a los estudiantes y bailarines, es
eso,
diferente.
Claro, sí, sí, sí. Eso es algo que también, digamos, este último tiempo he podido apreciar en cuanto a la escena de danza, de no sé si de solo Cochabamba, sino de otros lados, ¿no? Que se abren muchos estudios, pero donde hay un director que contrata gente. Y está perfecto, porque es un estudio.
También,
¿no?
Yeah.
¿No es cierto? Sin embargo, lo que veo es que cuando alguien quiere empezar a generar una identidad, cuando tienes una...
Es que es otra cosa.
Exacto.
Es una búsqueda, ¿no?
Correcto, ¿no? Entonces es un poco más complejo el tener una identidad propia como academia que la de tener un producto que mostrar como estudio. ¿No? Entonces, si bien nuestro nombre es Dance Studio, ya somos una academia de danza. Tratamos de tener una formación lo más académica posible, como te expliqué, ¿no? Por edades, sí, por niveles, con contenidos. A veces sí me preocupa un poco, ¿no? Que se desvirtúe la carrera de formación en danza de los bailarines por solamente la oportunidad de pisar un escenario o por solamente buscar sí realizarse. Yo pienso que debería de todas maneras saber el direccionamiento hacia la gente para que se pueda tomar esto bastante más en serio, ¿no? Porque es una problemática común también el hecho de que con dos o tres talleres alguien se cree lo suficientemente capaz para enseñar y abre su escuela y a veces
sí,
no le va y reniega.
Es
y, entonces, sí.
Es delicado y hay que decirlo porque el arte está presente en nuestra historia, pero también estos errores que generan inconvenientes en la formación de otros bailarines, y hemos visto, y lo hemos visto muchísimo, gente que está formada de manera equivocada, mal guiada, hasta lastimada, ¿verdad? Seguramente
sí,
tú has visto, y eso yo me atrevo a decirlo, porque eso conversábamos con otra gente, ¿no?
Ajá.
Qué importante, qué delicado es estar a cargo de alguien, de un cuerpo, de además no es solo cuerpo, tiene una cabecita que piensa, lo que tú dices, ¿no? Es integral, y al final eres responsable de una vida.
Claro, finalmente, porque cómo tú encares la manera de indicarle cosas, de que asimile cosas, de que explore cosas por ella misma, ¿no? Porque cada persona tiene que, para poder crecer, mantener viva esa curiosidad que tenemos cuando somos guaguas,
sí,
¿no? Entonces, si uno la apaga, si uno la estruja demasiado al momento de querer enseñarle algo, es deformar a la gente en vez de formarla,
sí,
¿no? Entonces, sí, es una responsabilidad bien grande.
¿Cómo están ustedes conectados con la gente de jazz en Bolivia? ¿Hay? ¿Existe? ¿Tal vez alguna red o simplemente contactos?
Bueno, es bastante curioso que lo menciones, ¿no? Porque hace un par de años hemos hecho una suerte de asociación de academias de danza jazz Cochabamba y luego de Bolivia.
Ah, miramos.
¿No? Pensando justamente en apoyarnos, en ese momento estaba la certificación de competencias del gobierno.
Ya. Yeah.
¿No? Ha sido, digamos, un camino algo truncado porque nos hemos dado cuenta que no sería el aval necesario para valernos nosotros como intérpretes artísticos. Simplemente con una validación de lo que haces es lo que te sirve para hacer plata, es una justificación de profesión.
Sí.
¿No? Entonces así ha sido un poco complicado. Sin embargo, eso ha abierto las puertas a que tengamos algunos canales de comunicación en primera instancia.
Ya.
He estado con otros directores de La Paz, de Sucre, de Oruro, de Santa Cruz, de Beni, algunos de Oruro también. Y ya de manera local, digamos, hay una asociación en la que en este momento estoy asociado, que se llama Jazz Art.
Jazz.
Somos cuatro academias. Está Juan Carlos Ferrofino con su Academia Nueva Danza, Wilson Peñaranda con Wilson Peñaranda Dance Studio y Danzando de Henry Suárez. Junto con mi persona somos los cuatro que estamos en este momento.
¿Y qué hacen?
Nosotros somos una asociación que de primera instancia hemos empezado con festivales para poder difundir lo que es el jazz, animar a más gente a que busque camino e informarse en una formación adecuada, correcta y completa de jazz, ¿no? Y a lo largo de hemos tenido algunas oportunidades para generar oportunidades para hacer demostraciones, para hacer algún tipo de talleres, charlas, ¿no? Sin embargo, veo de todas formas que estamos un poco encasillados en ese sentido. Hay otra asociación también, si no me equivoco, se llama Pro Jazz, pero pienso que para ser una verdadera asociación tendríamos que tal vez estar todos inmersos, ¿no? Y apoyarnos en ese sentido para ver qué cosas están haciendo bien, qué cosas están haciendo mal, qué cosas se pueden hacer mejor. De manera que si todos abogamos por lo mismo, empujemos en la dirección adecuada, ¿no? Porque si todos jalan en direcciones opuestas, al final nos quedamos en el mismo sitio.
Sí, sí, o confundes a la gente, porque tú has hablado del tema de público formado, con criterio.
Exacto.
Que siga, ¿no? Que la palabra fea de consumo, hay que cambiarla. Pero sí es importante que la gente pueda saber que el arte te alimenta, pues.
Claro, ¿no? Claro, y en todo sentido, ¿no? Entonces, es de esa manera que sí hay asociaciones, al menos acá localmente en Cochabamba, pero bueno, es un trabajo en conjunto más con un fin de presentación temporalmente. Ya de otro lado, sí contactos e intercambios que se pueden hacer con otras colegas, con Claudita en La Paz, con la Academia Track también, en Santa Cruz, con un profesor que era exalumno acá también, que se llama Jorge Rivero, que está trabajando en Bellart.
Ah, ya.
¿No? Y bueno, la escuela de la maestra Bellart de Grisel Berlioz, que en paz descanse. Sí, ella aportó muchísimo cuando mi papá estaba enfermito, entonces también tenemos un lugar en el corazón bastante, bastante querido para ella.
Claro.
¿No? Y bueno,
eso es lindo, eso que mencionas es lindo. La familia de la danza en Bolivia, estamos vinculados de alguna manera. Yo no te conocía, pero sí a tu papá y qué sé yo, hay una relación estrecha en esa experiencia, en el crecimiento. Y tampoco somos tantos, ¿no? Y hay mucho por hacer. Entonces lo que mencionas es bien grato escucharlo, ¿sabes? Yo creo que no hay que apartarse.
No, finalmente no. Si bien cada uno tiene que ser fiel a sus ideales y a sus metas y direcciones, básicamente lo que nos une es lo que hacemos. Entonces debería haber ese punto en común como tronco para manejarnos y para generar también para nosotros mismos mejores condiciones. ¿No? Porque si lo que estamos haciendo nosotros nos llena, gusta, mueve, conmueve, ¿cuánto más grande nos sería si tuviéramos obviamente un apoyo? Como lo tienen otras disciplinas, otras áreas, digamos.
Poco, ¿no? Muy poco, pero sí, no, es verdad. Te estamos exprimiendo. Bueno, vamos a terminar nuestra entrevista con una pregunta que considero ya tratar de imaginarnos el trabajo que ustedes hacen, que tú haces con la escuela y con la compañía, me imagino que tienen algún grupo. En el tema creativo, en el tema de los montajes, este programa que seguramente año a año comparten, ¿tiene una línea, un estilo? ¿Qué están trabajando?
Ay, esa es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque igual nosotros, desde la fundación, el otro día estaba revisando justamente el currículum de mi papá para hacer las actualizaciones correspondientes de la academia. Y bueno, si bien se ha constituido el año 89, ha tomado 2 años generar suficiente alumnado y material para poder hacer una muestra técnica, que ha sido el 91.
Ya.
De ahí la siguiente, el año 93, igual con 2 años. Y ya cuando creció la población en nuestro alumnado, se han empezado a generar shows cada año. Y de manera continua hemos tenido espectáculos que siempre están dirigidos a guardar un hilo conductor y también mostrar, o sea, sirve las veces de muestra técnica, mostrar la diversidad de capacidades y destrezas que se han generado en los estudiantes a lo largo del año, ¿no? Entonces nosotros apostamos siempre por, en lo posible, tener esa línea que tiene un fin en cuanto a concepto, creación y estética, y también dar el chance de surtir y cubrir las necesidades de los papás, que bueno, esperan también ver algún progreso en sus hijos, ¿no?
Esa es la condicionante.
Exacto, ¿no? Es así que ponte desde el año, ¿qué año era? Creo que era el 2002 o 2003, que empezamos ya con el montaje de la primera obra grande, ¿no? Que era Cats.
Ah, bueno.
Entonces teníamos una parte de la escuela y el cuerpo de baile de la compañía se hacía cargo de toda la parte de Cats, que eso ya era una reposición coreográfica. Porque
¿también cantaron?
No, por eso digo, era una reposición netamente coreográfica apoyada en la versión mexicana de la obra para hacer una versión de la obra. Claro, entonces bueno, analizando con mi papá, bueno, obviamente tenemos a Judy Carmona, ¿no? Para respaldarnos y ayudarnos, pero el tiempo de cumplir para poder ensayar, formar y tener las cosas no era el óptimo. Entonces hemos apostado netamente por una reposición coreográfica.
Sí, y eso es inteligente.
Claro.
Saber hasta dónde puedes llegar.
Exacto. Si uno no sabe reconocer cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, a veces puede equivocarse grandemente, ¿no? Entonces pienso yo también que a veces es mejor ser bastante francos con lo mismo primero para encarar los proyectos.
Mencionaste no sé si en cada obra o en los montajes hay un hilo conductor.
Exacto.
¿A qué te refieres?
Me refiero a que nosotros pensamos en un concepto que lleve de la mano a los bailes para, lo que te decía, generar una experiencia.
Ya. Yeah.
Que sea algo que el público puede entender, asimilar, discernir y luego, no sé, pues analizar, disfrutar. Uh-huh. ¿No? Entonces...
Dime. ¿Son conciertos o han llegado a ser obras montadas y creadas por ti? En muchas
oportunidades, en la mayoría sí son conciertos, ¿no? Entonces nosotros pensamos en un tema y tratamos de dirigir cada coreografía, cada cosa que puede plantear. En otras oportunidades hemos hecho, por ejemplo, hace unos años hemos hecho el espectáculo M, que era magia, música y movimiento.
Yeah.
Entonces hemos tomado algunas obras o musicales, uh-huh, para ya tener... un relato abreviado de la obra en coreografía, ¿no? Y tal vez la única que hemos hecho hasta ahora es una que me he animado a hacer yo, cuando hemos hecho el 2016, si no me equivoco. La parte de la escuela era Musicology, que era un homenaje a todos estos íconos y artistas musicales, Elvis Presley, Madonna, Michael Jackson, Prince y demás. Y la segunda parte era Cantuta, ¿no? Que he tomado la leyenda Inca de la Cantuta,
yeah,
para hacer igual un relato de la obra en coreografía, pero utilizando solamente música de artistas bolivianos. ¿No?
Entonces, qué bonito.
Sí, nos falta obviamente todavía el hecho de una creación y concepción desde cero para todo, ¿no? Pero en ese sentido pienso yo que, digamos que soy un director nuevo todavía, ¿no? Recién desde el 2015.
Leonardo.
Asumir la,
no te queremos exigir, al preguntarte es curiosidad.
No,
y,
claro.
Y tú tienes, qué sé yo, un ritmo, se nota de que fluye en tu cabeza.
Ajá.
Lo estamos percibiendo.
Sí.
Entonces, pues, no, por eso vienen las preguntas.
No, claro, por eso, ¿no? Entonces, nos falta todavía, pero pienso yo que tenemos algo de tiempo como para poder hacer alianzas y también dar oportunidad a otras personas que, si bien trabajan de una manera aislada y han empezado a generar un nivel suficientemente bueno, sumar fuerzas para poder tener un producto.
Y esa era mi última pregunta. De pronto, hoy día se dan las colaboraciones,
sí,
con músicos, con cantantes, hasta con pintores en el escenario.
Correcto.
¿No ve? Seguramente todavía no se ha dado, pero ¿hay alguna idea? ¿Hay algún artista que está cerca a tu trabajo?
Mira, he estado hablando, así como coqueteando, ajá, algo tímidamente, por ejemplo, con un compañero que está presente en la Big Band de acá.
Ya.
Lo cual me encantaría porque es uno de los subgéneros de jazz que más me gusta.
Qué bonito.
¿No? El jazz tradicional y el tap dance, que somos una de las pocas compañías y academias que lo manejan. ¿No? Entonces, en ese sentido, sí, pienso todavía acercarme un poquitito más, ahora que nos estamos deslindando los proyectos que estaban agendados hasta este punto, para ver qué se pudiera hacer. Porque eso de las colaboraciones es bastante interesante, ¿no? Si bien, como tú bien dices, es una palabra un poquito fea, fuerte, a veces que hablemos de consumo. Pero también tenemos que dirigir al público a que se acostumbre, que pueda discernir qué es lo bueno, qué es lo malo,
que
tiene calidad o no, para poder también empujar a los propios artistas.
Sí.
¿No? Y este tipo de colaboraciones y de aunar fuerzas es lo que puede también tener un gancho más grande. ¿No? ¿Qué pasa si una persona que... Es muy ávida, escucha, digamos, de la música jazz, de la big band, ver que también hay un trabajo coreográfico que va por la misma línea?
Claro.
Entonces, expandir los horizontes de las tres partes, ¿no?
Ya me imagino en el escenario con música en vivo.
Hoy mi sueño es hacer un número de tap con música en vivo, tener un bajo, un piano, claro, y una trompeta y estar ahí soñando en el escenario mientras bailamos. Así que si alguien me escucha por ahí, es una invitación indirecta para quien se anime.
Que sea.
Claro que sea.
Lo vamos a hacer eco de lo que estás mencionando. Yo te agradezco y muchísimo, Leonardo, qué lindo escucharte, sentirte, conocerte, conocer el espacio donde aquí se mueve energía. Y bueno, pues estamos en La Paz para cualquier cosa. El programa es para ti, para lo que quieras compartir.
Katy, muchísimas gracias a ti de nuevo por habernos buscado, por pensar en nosotros y obviamente por hacer este contacto, que como dices es muy importante, ¿no? Que tú hayas conocido a mi papá y que por ese camino te acerques también para poder hacer nosotros ahora un contacto nuevo. Es muy enriquecedor. Y para siempre agradecido con el camino del arte y en particular de la danza.
Ahí tienes. Somos familia de la,
yes,
danza, entonces. Esto nace hoy día y pues estamos al servicio de lo que tú quieras.
Lo propio. Muchísimas gracias.
Cariños a la familia.
Voces que danzan.
Seguramente quienes conocen a Walter y otras figuras que se conocen en la danza disfrutan estos relatos, pero a quienes no conocen a los artistas descubrirán muchas veces hazañas y decisiones que se reflejan en las acciones y sobre todo en los resultados. El arte deja huella en las propuestas, y lo más interesante es decir que el arte deja su marca en el público. Por eso apostamos por este escenario, el de las expresiones artísticas. El próximo viernes cerramos el octavo ciclo, dejamos nuestro abrazo de ternura. Gracias.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.